El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El bando perdedor en el conflicto de Ucrania debería tener el valor para rendirse y aceptar las negociaciones si llevan al país al suicidio, fue lo que aseguró el Papa Francisco este sábado en una entrevista con la emisora suiza RSI. Para hablar sobre este asunto y los coletazos que ha tenido o que está teniendo, estoy junto al doctor en ciencias políticas, Mariano Chaffardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, como siempre.
Muchísimas gracias a ti, Mariano, por haber aceptado. Vamos, si te parece, Mariano, con las palabras textuales del Papa, ¿no? Dijo, creo que es más fuerte quien ve la situación, quien piensa en el pueblo, quien tiene el valor de la bandera blanca de negociar. Y hoy se puede negociar con la ayuda de las potencias internacionales. La palabra negociar es una palabra valiente. Cuando ves que estás derrotado, que las cosas no van bien, debes tener el valor de negociar. Te da vergüenza, pero ¿con cuántos muertos acabará? ¿Qué te parecen, para empezar, estas palabras del sumo pontífice, Mariano?
Bueno, por empezar, son palabras muy realistas, ¿no? Ya todo el mundo sabe que la guerra está terminada para Ucrania, que no tiene ninguna posibilidad de lograr ningún tipo de triunfo y, por el contrario, las fuerzas rusas cada día avanzan más todavía. Es decir, que si pasa el tiempo, van a ser más los territorios ucranianos en manos rusos, e incluso hasta va a peligrar la salida de Ucrania al mar, ¿no? Uh-huh. En caso de un avance ruso en la zona en la que Ucrania tiene acceso al Mar Negro. Entonces, lo que está diciendo el Papa es que con realismo que se inicien las negociaciones de paz. ¿Qué es lo que está diciendo toda la humanidad, por lo menos la parte de la humanidad consciente de que ese es un conflicto que simplemente está llevando a Ucrania a una masacre, a una pérdida de vidas ya totalmente inútil? Así que me parece que el Papa evidentemente está muy bien informado y tiene una posición, como no podía ser de otra manera, dada su investidura, que es la de tratar de llegar por algún tipo de negociación a una situación de cese de las hostilidades, ¿no? Cese de las muertes, cese de los ataques. Parece que es correcta la visión y la propuesta papal.
Pronunció otras palabras el Papa, Mariano. Señaló que las negociaciones deben celebrarse a tiempo y recordó que él mismo, así como varios países, en particular Turquía, se han ofrecido a mediar en las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Estoy aquí y punto. Negociar nunca es rendirse. Es el valor de no llevar el país al suicidio. En este sentido hay que hacer un comentario entre paréntesis, ¿no? Que por ley Zelensky determinó que no se negocia con Putin, ¿no? Entonces, ¿qué representan estas palabras que dice que negociar es el valor de no llevar el país al suicidio?
Y bueno, claramente está hablando de esta encerrona en la que se ha puesto el propio Zelensky con la colaboración de las potencias occidentales, que es la de seguir a toda costa con la guerra, e incluso esperando una mayor asistencia militar exterior, cosa que está cada vez quedando más en claro de que no va a existir esa ayuda y que Estados Unidos está cada vez no solamente reticente a mandar ayuda, sino incluso hasta dando señas claras de intención de retirarse del conflicto y hasta de retirarse de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Entonces, esto de seguir así es simplemente un suicidio por parte de Zelensky y de las fuerzas guerreristas ucranianas, que en la necedad de la posición están sacrificando al pueblo ucraniano, ¿no? Es decir, el mismo pueblo ucraniano se da cuenta de esto porque por algo hay los millones de emigrados que hay del país que se han ido del país y la resistencia de los jóvenes, sobre todo, a ser incorporados a las Fuerzas Armadas, que los ha llevado a esas levas forzosas y a esa persecución de todo aquel que esté en condiciones de combatir, incluso llegando a edades cercanas a los 60 años, ¿no? Es decir, es evidentemente un suicidio que no tiene ninguna razón de ser, es absolutamente irracional y es parte de la crisis de Occidente, en el sentido de que Occidente evidentemente está perdiendo la hegemonía, está perdiendo esa posición de dominio unilateral, el multilateralismo se va imponiendo y evidentemente una derrota en Ucrania consagraría esta posición de pérdida de la hegemonía y por eso es tan rabiosa la posición que asume Zelensky en todo esto, ¿no?
Justamente a propósito de la posición de Zelensky, él reaccionó, Mariano, a estas palabras del Papa, ¿no? En su mensaje a la Nación dijo que tras el inicio de las hostilidades, todos los ucranianos cristianos, musulmanes, judíos se levantaron para defenderse. En este contexto dio las gracias a todos los capellanos ucranianos que están en el ejército y en el frente, apoyando con la oración y la conversación y los hechos. Bueno, no dice el hecho de que ha prohibido, por ejemplo, a la Iglesia Ortodoxa Rusa y no. También le ha respondido al Papa, pero sin nombrarlo, ¿no? Dijo, esto es lo que es la Iglesia. Está junto a la gente, no a 2.500 kilómetros en algún lugar, mediando virtualmente entre alguien que quiere vivir y alguien que quiere destruirte. Y también ha reaccionado Dmytro Kuleva, el canciller de Ucrania, ¿no? Dijo que el más fuerte es aquel que en la batalla entre el bien y el mal se pone del lado del bien en lugar de intentar ponerlos en pie de igualdad y llamarlo negociaciones. Dijo que la bandera ucraniana es amarilla y azul y que Kiev nunca levantará ninguna otra bandera, en referencia a la bandera blanca que dijo el Papa, ¿no? ¿Qué nos comentas, Mariano?
Bueno, evidentemente el grado de locura y de desesperación al que han llegado las posiciones de los guerreristas ucranianos es ya demencial directamente, es directamente demencial. Reaccionan con violencia, con rabia, cuando la guerra ya está perdida y, como dice el Papa, no tienen el valor de reconocer la situación y asumir las negociaciones que son imprescindibles y que van a terminar imponiéndose, digamos. Es decir, no hay otra salida para el gobierno ucraniano que las negociaciones. Cuanto antes hagan las negociaciones, menos va a ser el sufrimiento del pueblo ucraniano y menos van a ser las pérdidas que tenga en este momento. Es decir, que son totalmente convenientes para Ucrania que las negociaciones se realicen cuanto antes. En ese sentido, es decir, apelan a la mentira, porque en realidad esto que están diciendo de que se han unido todas las religiones en Ucrania en contra de lo que dijo el Papa es una mentira, en realidad. Eso es una mentira. Si hay algún capellán que esté en el frente acompañando a los soldados y ese capellán está en contra de lo que dice el Papa, deben ser casos aislados, pero se sabe que ya la mayoría de la población ucraniana y de los credos y de las religiones en Ucrania no están con un entusiasmo guerrerista ni con esta decisión así cerrada de seguir adelante con la guerra. Evidentemente Zelensky, como ya lo ha hecho sistemáticamente, apela a la mentira, lisa y llanamente a la mentira, ¿no?
También ha reaccionado la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, que recordemos hace unos cuantos meses, ¿no?, en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Europa, dijo que no tenemos que pelearnos entre nosotros, la Unión Europea está en guerra con Rusia, ¿no? O dijo, por ejemplo, en otro momento que Putin tenía que cambiar su política, que tenía que hacer un giro de 360 grados. Esta persona es la que ahora declara que, respecto a las palabras del Papa, ¿no?, dijo, yo no lo entiendo, realmente no lo entiendo en estos tiempos, ¿no? Que también ha salido la investigación de que ella es descendiente directa de un nazi de alto rango, ¿no?, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ante todo esto parece que se vio un poco abrumado el Vaticano y reaccionó, hizo unas declaraciones el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni, dijo, el Papa utilizó el término bandera blanca y respondió recogiendo la imagen propuesta por el entrevistador para indicar un cese a las hostilidades, una tregua alcanzada con el valor de la negociación. Las negociaciones nunca son una rendición. Es decir, tuvo que un poco matizar las palabras, ¿no? Pero en el Kremlin reaccionaron de otra manera. El portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, dijo: por lo que tengo entendido, había un contexto más amplio de las declaraciones del pontífice, pero en general la idea que se expresaba es bastante comprensible. Se pronunciaba a favor de las negociaciones, ¿no? Una vez más, parece que la diplomacia alemana deja entrever cuáles son sus intenciones, pero también la diplomacia rusa, Mariano.
Sí, claro. La diplomacia alemana y ciertos sectores de la conducción política alemana, como vos bien señalás, en muchos casos están vinculados con un pasado nazi y que son los más fanáticos proguerra, reaccionan de esa manera porque los dichos del Papa tienen una fuerza impresionante, porque primero por la personalidad de quien estamos hablando, la trascendencia de sus afirmaciones y lo elocuente que es el llamado a la negociación. Entonces esto los desespera, realmente los desespera, están cayendo en la cuenta, eran parte de una avanzada entusiasta que creía que iba a terminar con Rusia en poco tiempo. Fueron pasando los meses y fueron pasando los años, vieron que esto no era posible, pero siguen empecinados, no quieren reconocer el error y entonces están desesperados. Estos dichos son evidentemente dichos de personas que no están como descolocados por las afirmaciones de semejante personaje como es el Papa, digamos, ¿no? Es decir, los ha dejado fuera de lugar y reaccionan violentamente frente a esto, ¿no? Rusia, por su parte, obviamente no va a decir otra cosa. Evidentemente Rusia está proponiendo exactamente lo mismo que propone el Papa, así que en ese sentido están alineadas las posiciones, porque Rusia tampoco está pidiendo una rendición incondicional de Ucrania, ni ocupar todo el terreno ucraniano, sino que lo que está pidiendo Rusia también son las negociaciones en estos momentos. Así que hay una confusión, acá no puede haber, si se sigue pensando en que hay un bien y un mal, y que el bien soy yo y el mal es el otro, no hay posibilidad ninguna de negociación. Es decir, hay que llegar a un punto en el que se considere, bueno, somos dos partes belicistas en un conflicto y el conflicto tiene que terminar y tenemos que ver cómo acercamos posiciones. Esa es la posición racional, la posición lógica a esta altura del partido, ¿no?
También hizo unas declaraciones el empresario Elon Musk, ¿no? El propietario, entre otras cosas, de la red social X, la ex Twitter. Él reaccionó a un video publicado que lo ha visto casi todo el mundo, me imagino, ¿no? En las redes sociales, que mostraba la detención en la frontera de Ucrania de un autobús que transportaba a hombres en edad de servir en el ejército. Él escribió: tanta gente ha muerto en el último año sin ningún progreso. ¿Cuántos más deben morir? En el vídeo al que respondió el multimillonario se puede ver cómo unos individuos sacan brutalmente del autobús a hombres y mujeres que viajaban en el vehículo, tirándolos al suelo unos sobre otros y golpeándolos. El vídeo fue compartido por otro empresario estadounidense, David Sachs, quien describió los hechos diciendo que los guardias fronterizos ucranianos atraparon a 34 hombres en edad de reclutamiento que intentaban huir de Ucrania y que pagaron 10.000 euros cada uno para escapar de la picadora de carne. Ucrania es ahora el mayor estado penitenciario del mundo. ¿Qué te parecen estas reflexiones, Mariano?
Bueno, evidentemente, si personajes como Elon Musk llegan a ese nivel de declaraciones y a publicar incluso un video de estas características, es porque efectivamente están seguros de que el continuar Ucrania en la guerra termina en un desastre y en una derrota mucho más profunda de lo que sería aceptar las negociaciones hoy. Evidentemente están actuando con mucho realismo, ¿no? Porque no es que Elon Musk sea un prorruso o un antinorteamericano o antieuropeo, ¿no? De ninguna manera. Y sin embargo está haciendo este tipo de afirmaciones, es decir, que es muy significativo que personas de este calibre y de esta posición estén llamando también al cese inmediato del conflicto, ¿no? Yo creo que es tan o más significativo que los dichos del propio Papa, ¿no?
Y también tenemos ya, digamos, Mariano, quienes están por seguir alimentando, ¿no? Por la idea de seguir alimentando el conflicto, pero no todos están conformes con lo que está pasando en ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, para finales de primavera, ¿no? La primavera boreal, Ucrania recibirá solo 6 de los 45 cazas F-16 prometidos por países europeos como Dinamarca, Países Bajos, Noruega y Bélgica, según ha informado The New York Times. Una de las causas del retraso es que los primeros 12 pilotos ucranianos aún no han sido capacitados lo suficientemente como para llegar al nuevo centro de entrenamiento de la OTAN en Fetesti, en Rumanía, a pesar de haber pasado 10 meses en aula, simulaciones y ejercicios de vuelo de los cazas en Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos. Los militares ucranianos que saben pilotar aviones de la era soviética tuvieron que ponerse al día con el idioma inglés y las prácticas militares occidentales para hacer un uso efectivo de los F-16. Hay 12 pilotos para 6 aviones y en este sentido, ¿no?, del tema de envío de armas, el ministro de Defensa de Canadá, Bill Blair, reprochó a las autoridades de Estados Unidos por el retraso de la entrega del Sistema Nacional Avanzado de Misiles Tierra-Aire, NASAMS, por sus siglas en inglés, de fabricación noruega a Ucrania, que fue pagado por Ottawa, e instó a la parte estadounidense a finalizar los contratos. Desafortunadamente, los estadounidenses tropezaron con algunos desafíos en su propio paquete de financiación, dijo Blair, señalando que Estados Unidos tiene que asegurar la financiación para finalizar los contratos con el fabricante Kongsberg Defense y Aerospace. Y por otro lado también recordemos esas conversaciones que se filtraron entre altos mandos militares alemanes días pasados en los que detallaban cómo atacar el puente de Kerch, ¿no?, con los misiles Taurus, algo que ha frenado aún un poco más el envío, ¿no?, y ha dejado mal parado, en mal posición al gobierno del canciller Olaf Scholz, ¿no? El secretario de Asuntos Exteriores de Reino Unido, David Cameron, manifestó la disposición de su país de trabajar con Alemania para apoyar a Ucrania en el conflicto y está dispuesto a ayudar a Berlín para lograr el envío de estos misiles. ¿Qué nos comentas de todo esto, Mariano?
Bueno, evidentemente el frente occidental se está fracturando, ¿no? Uh-huh. Otra señal más de la derrota inevitable de Ucrania, ¿no? Y en esto es fundamental la posición de Estados Unidos, que está en medio de la campaña electoral y hay una receptividad por parte del electorado norteamericano de toda idea que sea de poner fin a conflictos exteriores cuando se están sufriendo carencias y limitaciones y falta de presupuesto para atender cuestiones interiores, ¿no? Entonces, de hecho, por eso gana Trump de la manera que gana, que es uno de los que ha planteado que él pondría fin al conflicto con Ucrania en forma inmediata de ganar las elecciones. Esto también pasa con respecto a lo que sucede en la Franja de Gaza. Es decir, Biden está sintiendo la presión del electorado en su desesperada carrera presidencial, que por el momento la va perdiendo, y esto hace que cada vez se fortalezca más la posición, sobre todo en el Congreso de los Estados Unidos, de suspender el envío de ayuda de cualquier tipo a Ucrania y poner en el centro otras cuestiones que son de mayor preocupación para el electorado norteamericano, como es el problema de la migración. Entonces se está hablando ya de un retiro de Estados Unidos de esta posición de apoyo a Ucrania, incluso hasta de un retiro de Estados Unidos de la OTAN. Entonces aparecen estas voces balbuceando, es decir, pidiendo desesperadamente por cuestiones que son en última instancia migajas desde el punto de vista de la estrategia militar, porque no es tampoco que con esos aviones vaya a darse vuelta el curso de la guerra, simplemente están tratando de que haya efectos simbólicos de ayuda, de que la ayuda se sigue manteniendo, porque si no, evidentemente todo se caería como un castillo de naipes, ¿no? Están asistiendo a Ucrania con un respirador artificial y por eso hacen estas declaraciones, estos pedidos que muestran, como ya lo dije, muestran la desesperación del sector que está perdiendo la guerra.
Muchas gracias, Mariano.
No, gracias a vos, Javier, y como siempre un saludo a toda la audiencia de Radio Sputnik.
Sputnik, contamos lo que otros callan.